Bueno, a esta hora de la mañana vamos a recibir a Gabriela Dietz. Ella es contadora, está al frente de Arca Dietz Consultora, todo lo que tiene que ver con gerenciamiento, liderazgo, talento humano, siempre es consultada. Y en este caso nosotros justamente la vamos a consultar, Vivi, sobre algo que empieza a escucharse en algunos países del mundo y que también siempre se habla acá en la Argentina, la posibilidad de reducir el horario laboral sin reducir beneficios. ¿Cómo podría llegar a funcionar eso desde una lectura específicamente de los recursos humanos? Esto está planteándose en Reino Unido, por ejemplo, que ya está probando el primer piloto a nivel mundial sobre la semana laboral de 4 horas.
Sí, bueno, y acá en el Congreso hay dos proyectos. Claro. Uno que lo lleva la CTA, Yasky, y otro que lo lleva la bancaria.
Así que la vamos a saludar, le vamos a agradecer la posibilidad de charlar un rato con nosotros a Gabriela. Gabriela, ¿cómo andás? Viviana y Roberto te saludan. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, con ganas de trabajar menos días, evidentemente, vamos a plantear este tema porque yo sinceramente, antes de escucharla le quiero decir que me parece muy poco probable que esto en algún momento en la Argentina se sancione, por lo menos en este año, en estos momentos que estamos con un montón de problemones, pero de todas maneras nos ilusionamos con Roberto, vamos a hablar del tema, porque yo estaba buscando datos. En realidad Argentina hoy tiene la jornada laboral más alta, promedio. Claro. En realidad estamos arriba de varios países. Tenemos la jornada laboral legal de 38 horas, en realidad, que en algunos lugares incluso se va a 39, 40 horas. Uh-huh. La mitad de los trabajadores empleados regularizados en la Argentina trabajan más o menos 40 horas por semana. Y como digo, estamos dentro de los países con la mayor carga horaria laboral, por arriba de varios, por arriba de Uruguay, por arriba, a ver si busco algo, Paraguay, bueno, complicado. Exacto. Estamos.
Es un tema interesante, el debate está planteado a nivel mundial, y por ahí nos situamos en el post-pandemia, donde quedaron en evidencia un montón de aspectos en relación a la productividad de los colaboradores, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el debate va por ese lado. Primero, por qué instrumentos, qué herramientas, qué dispositivos tiene cada organización, cada empresa, cada estado, en el caso del empleo estatal, para poder establecer parámetros que puedan medir la productividad del trabajador, medir y brindar, por supuesto, la capacitación para que sepan de qué manera poder ser más efectivos, más productivos, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces creo que producto de la falta a veces de capacitación o de entrenamiento o de procesos dentro de las empresas, uh-huh, es lo que hace que también se haya caído en esta carga horaria. Uh-huh. Lo que sí quedó a la vista, y eso lo demostramos en muchas empresas que de hecho ya están planteando seriamente en quedar con lo que es el teletrabajo, ¿no?
Claro, pero esto que estamos debatiendo de la reducción de la jornada laboral, que usted dice lo han probado en países de primer mundo, ¿no? Bueno, Reino Unido, mencionabas vos, Robert, esto se está discutiendo en Francia, pero nosotros, como yo le digo, ¿qué realidad tenemos?
Estamos un poco lejos, y nosotros, nuestro contexto es diferente.
Somos uno de los países donde más ahora trabaja la gente, ¿no? Legalmente es así.
Sí. Sí, por eso, primero lo que hay que plantear es desde la legislación, y por supuesto que acá lo que tienen que estar interviniendo son todos los actores, o sea, no solamente los legisladores, los trabajadores, los empresarios, el Estado. El debate yo creo que es importante que se dé porque realmente es una realidad, donde se ha implementado, por ejemplo, en Islandia, que fue un éxito. Está comprobado que mejora la salud del trabajador, hay mayor rendimiento del trabajo, disminuye el estrés, o sea que tiene múltiples beneficios por otro lado.
Claro.
Ahora, para eso sí realmente hay que establecer mesas, creo, mesas de trabajo donde se puedan plantear todas las inquietudes, todas las aristas, o sea, es complejo.
Pero usted, por ejemplo, como representante de recursos humanos, bajemos a la realidad, no sé, pongamos los pies sobre la tierra en la Argentina. ¿Qué posibilidades ve? Porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy en la Argentina? Además de que, como le digo, tenemos la jornada laboral legal más alta, una de las más altas del mundo, 38 horas semanales a 40 horas semanales legalmente. Además, lo que tenemos, por ejemplo, es que muchos empleadores, acá el parque industrial, esto se da todo el tiempo, que hace, primero el trabajador, como no le alcanza el salario, le pide al industrial que le dé hora extra. Entonces esas 40 horas se transforman en no sé qué cantidad de horas más semanales, pero extensísimas, ¿no? Y el empleador, el industrial, le conviene, porque en vez de tomar otra mano de obra, lo que hace es extender.
Por el tema de las cargas también.
Exacto, y le paga encima en negro las horas, entonces ahí se ahorra el industrial, y al obrero le sirve, porque la verdad que el sueldo así, por más que sean 40 horas semanales, no le alcanza. Esa es la realidad que tiene la Argentina.
Que es lo que no podemos dejar de analizar a la hora de...
Claro.
Porque que hay muchas necesidades previas que tenemos que satisfacer, necesidades básicas previas que no están satisfechas y que hacen que el trabajador tenga que salir a tener, como vos decís, bien, o sea, o la necesidad de la obra extra, o de buscarse otro trabajo, o de que los dos, obviamente, en el caso de quienes están en pareja, bueno, que sean las dos personas las que tengan que salir a trabajar, con todo lo que esto implica intrafamiliar, ¿no? Dentro de lo intrafamiliar. Claro. Entonces, bueno, es mucho más complejo el tema.
Pero usted esto lo ve, pero más allá de que haya estos dos proyectos acá en el Congreso, que quieren reducir a 30 horas, pues encima estamos hablando de pagar el mismo sueldo, no estamos hablando de pagar el mismo sueldo, obviamente, ¿no?
Exacto.
¿Esto usted lo conversa con alguien, o siente que en algún lugar alguien lo puede conversar en serio, más allá de estas dos?
Claro. No, más que en el Congreso no lo veo, y de hecho, no sé si los empresarios, al menos en el ámbito privado, no es un tema que se esté conversando.
Estaba viendo
en la actualidad, ¿no? En ese contexto.
Claro.
Estaba viendo en Colombia las últimas declaraciones del candidato presidencial Rodolfo Hernández, ¿no? Que quiere una jornada laboral de 10 horas. Y él habla, da algunos detalles, digamos, ¿no? Que podría llegar a darse. Podemos trabajar 6 horas a la mañana, hasta las 4 o 5 de la tarde. Dice, el candidato después habló de terminar con estas cuestiones de hablar por teléfono, del parate para comer. Siempre es polémico cuando se habla de correr horarios, porque ahí entra también, Gabriela, esta discusión de evaluar productividad o también bienestar, digamos, del trabajo.
Totalmente.
Si uno logra el bienestar, tiene mejor rendimiento.
Por eso es mucho más amplio, no se reduce solamente a los números, ¿no? No es solamente decir, bueno, divido la jornada, le pongo 6 horas o reduzco de X cantidad de días a 4 días, por ejemplo. No es solamente matemática, sino analizar muchísimas variables, que de hecho hasta tienen que ver con las características de la actividad de cada sector, con las culturas de cada organización. O sea, es mucho más amplio, por lo tanto es un debate que es interesante que se empiece a dar. Ahora, no lo veo que en lo inmediato se pueda llegar a implementar, y si se implementa va a generar complicaciones si no se dan previamente todas las mesas de trabajo donde tienen que intervenir todos los actores, plantear todas sus miedos, sus inquietudes, y que sea beneficioso para todas las partes, ¿no?
Es una discusión que nos queda, es como que una discusión que nos queda muy lejos, desgraciadamente.
En el corto plazo yo no lo veo
pero
algo factible, en el sentido de que son muchos los temas que...
O sea, además, ¿sabe
por
qué?
Porque hablaba de los miedos también, ¿no?
Claro, Gabriela, ¿sabe qué? No hemos podido avanzar con la ley de teletrabajo, que está regulada.
Bueno, ahí, exactamente. Bueno, es lo que yo les iba a decir, ¿no? O sea, hay algo tan sencillo como algo que sí experimentamos hace en estos 2 años y todavía... A ver, yo tengo una normativa, por ejemplo, en el ámbito público, donde el gobierno nacional dijo, vuelve todo a la presencialidad plena. ¿No? Entonces... Sí. Todo lo que se puede avanzar, inclusive en eficiencia energética, en ahorro de... O sea, todo lo que vimos que fue positivo, se dio marcha atrás,
sí.
¿No?
Bueno, pero ahí lo apoyaron los sindicatos, ¿eh? Ahí hay que decir que los sindicatos fueron uno de los que más resistieron. Y sí, porque en realidad tenían miedo a perder afiliados, porque vieron que el trabajador tenía muchas mejores condiciones.
Aportar,
y claro, eso fue lo que pasó, ¿no?
Yo para cerrar este capítulo, es muy interesante poderlo así... De tratar y hablar.
Nos rompiste el corazón, Rob.
Claro, no, pero con Gabriela podemos hablar de mucho, de un abanico de posibilidades. Sí. Siempre es lindo hablar con ella porque podemos hablar un montón de cosas. Yo voy a tocar un tema que tiene que ver con algo que escuché en las últimas horas y que me parece muy interesante evaluarlo. ¿Se puede asegurar que una entrevista, Gabriela, una entrevista laboral, es un hecho de violencia simbólica?
No lo he escuchado esto. Mirá, ¿una entrevista laboral?
Una entrevista laboral. Porque vos sabés que no. porque se da se da todo un contexto, ¿no? De incomodidad para quien tiene que responder. Hay técnicas que se utilizan que tienen que ver. Bueno, hace poco veíamos que le sondeaban las redes sociales a una a una chica que fue a pedir trabajo y la terminaron despidiendo porque militaba con ciertas ideas.
Que hay cierta estigmatización.
Hay empresas que, hay empresas que aún hoy, esto es increíble, siguen haciendo un socio económico, van al barrio, preguntan a tu vecino. Hay otros que en plena entrevista laboral te dicen, este, tenés el celular con vos y pasame el número de una amiga. Llaman a esa amiga y le dicen, vos sos amiga de fulanita, ¿qué tal es fulanita? Le preguntan adelante tuyo a una amiga para preguntar. Entonces me tiraron varios tips como diciendo, de hecho la entrevista laboral termina siendo un acto de violencia simbólica. Digo, porque siempre hablamos sobre lo difícil que es pasar esa etapa para conseguir un trabajo.
Mirá, nosotros que hacemos selecciones de personal para empresas locales, la verdad que me sorprende con lo que me estás diciendo. Tengo conocimiento de, por ahí, por situaciones que ha habido de público conocimiento, ¿no? De abusos, ¿no? Pero si la pregunta es si específicamente la entrevista es entendida como una cuestión de violencia simbólica, desde mi punto de vista no lo creo. Yo creo que es una oportunidad para conocer a los candidatos. De hecho, como nosotros lo encaramos, es una conversación, tiene que ser una charla donde las personas puedan ampliar lo que está escrito en un papel, en su hoja de vida, y que nos permitan realmente que la persona conozca de qué se trata el puesto, si realmente se siente que ese lugar es para ellos, si sigue con la intención de postular para ese lugar, de seguir en carrera, digamos, eso. Y también para quien está haciendo la selección, identificar si esa es la persona más que tiene las mejores competencias, habilidades. Exacto. O si no las tiene, que tiene condiciones para poder entrenarse en ese puesto. Ahora, para mí es una oportunidad de conocerse. Obviamente que siempre lo que está presente es la ética. La ética en un proceso, o sea, tiene que ser un proceso profesional. No cualquiera puede hacer, y eso sí, yo advierto por ahí con preocupación, no cualquiera puede hacer una entrevista o aventurarse porque lo entiendan que puede llegar a ser un recurso para incorporar dentro de su servicio, sino que es, estamos hablando de personas, de hecho, algo que es importante, por ejemplo, de llamar cuando no han quedado seleccionados también, porque hay mucha ilusión, hay muchas expectativas. Nosotros, bueno, vemos también la realidad del mercado, que bueno, no, nos angustia un poco, ¿no? Cuando vemos todo lo las realidades en esas charlas. Una entrevista es eso, es la conversación.
Bien. Gabriela, muchísimas gracias por los aportes y por el análisis, ¿sí? Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, especialista en recursos humanos, Gabriela Dietz, no habíamos ilusionado con eso del debate de la reducción de horas laborales en la Argentina, a pesar de que, en serio, hay dos proyectos que están durmiendo en el Congreso, de la CTA y de la bancaria, que quieren reducir la jornada laboral de 40 horas, 38 horas legalmente, que siempre se va 40 horas a 30. En realidad, en Argentina, la realidad de hoy lo que está demostrando es que legalmente somos uno de los países donde más se trabaja, más horas de trabajo tiene legalmente el empleado, más de la mitad de los trabajadores trabajan más de 40 horas y además ahora, semanales, ¿no? Y además ahora tenemos las extras que buscamos para tratar de llegar a fin de mes, ¿no? Así que bueno, ahí está, nos ilusionamos.